Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo quiero saludar a los ponedores que nos han seguido ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles. José María Carvajal, José Luis Domínguez García, Cari Correa, Manuel Queiro y también Enma Lucena. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Mira, seguro que todos estamos de acuerdo en que la pandemia ha cambiado muchos de los hábitos a los que estábamos acostumbrados antes de que apareciera el coronavirus. ¿Ha influido en nuestro comportamiento social, también por supuesto en labores como la relación espacial entre personas, el uso de mascarillas, los geles hidroalcohólicos, los gestos de higiene? Y claro, las reuniones con amigos y familiares también se han visto afectadas. Y atención, porque un gran número de empresas han adaptado sus funciones para que los empleados puedan teletrabajar y de esta forma prevenir posibles contagios. Ya sabes que yo ahora mismo me encuentro en mi casa haciendo el programa y el resto del equipo está, pues cada uno en un punto diferente de los estudios de la cadena COPE. Claro, esto va muy con lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Los ámbitos en que ha tenido que adaptarse también a las necesidades ha sido el sector educativo. Y por eso hoy vamos a hablar con el rector de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, porque la UOC es la primera universidad en línea del mundo y, por cierto, están de aniversario. Josep Anton Planel, físico, catedrático y rector de la UOC, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por poner las calles. Es un honor que esté aquí con nosotros poniendo las calles, ¿eh?
Un placer poner las calles con vosotros.
Digo yo una cosa, rector, una universidad como la UOC, me imagino que nunca duerme, porque tendrán alumnos de todas las partes del mundo. Eso es así, ¿no?
Sí, tenemos estudiantes en 140 países. A ver, mayoritariamente expatriados españoles que están por el mundo, pero unos 6.000 estudiantes latinoamericanos, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, sí.
Madre mía, rector, y tener alumnos en 142 países, me imagino que esto supondrá mucho esfuerzo, ¿no? ¿Es complicado organizar los grados y demás estudios que se están ofreciendo?
Bueno, pues requiere de una metodología específica, en nuestro caso, una metodología pues desarrollada a partir de la época en que se creó la UOC. Y que se basa en una metodología docente donde el estudiante aprende haciendo, el estudiante está en el centro de la actividad, él aprende haciendo, para eso se le suministran unos recursos de aprendizaje, hay un profesor en la aula virtual que atiende a sus preguntas y que le moviliza para trabajar en seminarios con otros estudiantes. Además, el aula es una especie de red social donde los estudiantes trabajan conjuntamente, hablan entre sí, evidentemente por internet, y bueno, es una estructura donde actualmente hay 8.700 aulas virtuales, por tanto, y más de 3.000 asignaturas. Por tanto, significa un patrón de construcción donde no solo los profesores tienen que estar preparados para esto que llamamos e-learning, sino que además el equipo de gestión tiene que estar dispuesto a trabajar con los académicos para que todo esto ocurra. Por tanto, pues personal informático, personal de gestión en general, que ayuda al profesor pues a colgar esto, a poner a disposición de los estudiantes los recursos de aprendizaje, etcétera, ¿no?
Josep, rector, claro, yo me pregunto, ¿cuándo empieza el recorrido de la UOC? ¿En qué año ya? ¿A quién se le ocurre la idea de algo tan original y sobre todo tan grande y con tanta perspectiva en futuro?
Bueno, esto empieza cuando se decide crear la UOC, es en el 94, y empieza a funcionar en el 95. Y esto, pues, seguro, fue una genial. Hacerlo online fue, si quieres, una extravagancia, sí, pero también ahora se ha visto que fue una genialidad del padre fundador, que fue Gabriel Ferraté. Gabriel Ferraté había sido rector de la Politécnica de Cataluña, es un hombre con muchas aficiones tecnológicas. Y entonces Internet, la World Wide Web, empezó a funcionar en el 93. Sí. En el 94 había 2.400 páginas web en el mundo. En el año 95 salió la primera PlayStation, salió el minidisc, el campus virtual de la UOC enviaba a los estudiantes con estos ordenadores clónicos que había en aquel momento, y se enviaba al campus virtual con un disquete de 3,5. El navegador era Netscape. Fíjate que todo esto son tecnologías que ya no existen, que son obsoletas, ¿no?
Claro,
pero
claro.
En aquel momento estaban en la cima de la modernidad, ¿no?
Claro. Pero me imagino que también en ese momento habría gente que estaría diciendo, eso no va a funcionar, no metáis en ese follón, que esto no tiene ningún sentido. ¿Había en aquella época negacionistas?
Claro, claro, claro. Gabriel Ferraté, que es muy de la broma, ¿no?
Sí.
Dice que los demás rectores le permitieron crear la UOC porque pensaban que no funcionaría.
Ah, para que se la diera, ¿no?
Claro, porque se pagara el... Bueno, de hecho, claro, era un poco, como te digo, podía parecer un poco extravagante hacerlo online, ¿no?
Uh-huh.
Y fíjate que en aquel momento los ordenadores no había posibilidad de mandar vídeos como ahora. Por
claro.
tanto, no podías pensar en hacer como... Ahora hay muchas universidades o a veces se entiende que la formación online son clases filmadas, ¿no? Son personas hablando delante de una cámara y un vídeo filmando la clase. Mm. En aquel momento era imposible. O sea, realmente en los años 90 los ordenadores no tenían la posibilidad. Eran aquellas pantallas con las letritas verdes o
sí,
amarillas y se acabó, ¿no? No había posibilidad de vídeo, ¿no?
¿Cómo ha avanzado todo, Josep? Es una gozada ver cómo la humanidad va expandiéndose, va creciendo y además teniendo a la mano toda esta tecnología que nos sirve para educar a tanto y a tantas y tantas personas, ¿eh?
Claro, claro. Es que realmente la genialidad de estos padres fundadores era, en vez de hacerse la pregunta de decir, bueno, ¿cómo la tecnología me va a permitir seguir haciendo lo mismo de forma claro. más rápida, más eficaz? Uh-huh. La pregunta era, ¿qué me va a permitir hacer la tecnología que ahora no puedo hacer? Y, por
claro.
tanto, implementaron una metodología educativa que fue totalmente rompedora en aquel momento, que es lo que ahora, pues, digamos, define la UOC, esta posibilidad del estudiante que aprenda haciendo, ¿no? Que, uh-huh. que era imposible filmar clases entonces. Por tanto, lo que hubo que hacer es ponerle a trabajar con los recursos que se le mandaban, digamos, como si fuesen los apuntes, y a partir de ahí hacer trabajar al estudiante por el contacto a través de mensajería,
claro.
Con el profesor, ¿no? Por uh-huh. tanto, hubo que pensar otra forma de abordar la pedagogía, ¿no?
Hoy nos está ayudando a poner las calles ni más ni menos que el rector de la Universidad Oberta de Cataluña. Está aquí con nosotros Josep Anton Planel. Josep, ¿en qué nivel a nivel internacional se encuentra ahora mismo la UOC?
Bueno, pues mira, como universidad online, dentro del sistema iberoamericano, depende de quién hace el ranking. Estamos en primer, segundo lugar, junto al Tecnológico de Monterrey, ¿no? Monterrey y nosotros seríamos uh-huh. dentro del mundo online en lo que es Iberoamérica,
¿sí?
Las dos primeras. A nivel internacional, el ranking que disponemos, que es el de Times Higher Education, ahí estamos entre las primeras 600 y 800 del mundo. Ahí en este slot de 600 a 800 hay otras españolas. Está la Politécnica de Cataluña, está la Universidad de Lleida, está la Universidad de Granada, están, bueno, en fin, creo que está Santiago de Compostela también.
Uh-huh.
O sea, estamos en una franja buena, porque claro, a ver, no. Tampoco no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras, ¿no? Pero sí que hay varias universidades entre las 200, 300 primeras. Bueno, pues nosotros estamos en las 600, 800, y en las de menos de 50 años, en la categoría de universidades de menos de 50 años, uh-huh. estamos entre las 150 primeras.
Uh-huh.
Es decir que somos competitivos, ¿no? Como universidad, y comparables con otras universidades presenciales. Uh-huh. En cuanto a calidad de la educación, de la investigación, sí, etcétera.
Uh-huh. Una cosa, rector, que me ha llamado mucho la atención en la historia de la UOC, es que comentáis desde el principio en que la idea no era crear una universidad a distancia, sino una universidad sin distancias. Esto es importante, ¿no? Ese cambio en el matiz es importante.
Claro, esto fue lo que ya desde el principio decía Gabriel uh-huh. Ferraté, el primer rector, de hacer una universidad sin distancias, porque claro, la universidad puede estar allí donde esté el estudiante. Mientras el estudiante tenga una conexión,
claro,
pues ahí va a estar la universidad con él, ¿no?, o con ella. Y de hecho, es interesante, cuando hablábamos de tecnología, que en aquel momento, pues claro, fue el momento en que se empezaron a usar las primeras ADSLs, ¿no? Claro. Y entonces la UOC trabajó con Telefónica para desarrollar un sistema de tarifa plana que se llamaba Infovía, que algunos recordamos y otros quizá no sepan ni de qué les hablo. No, pero claro, había que establecer un sistema de tarifa plana para que pagara igual el estudiante, digamos, de Barcelona, claro, que el estudiante que está en la Seu d'Urgell, ahí en el Pirineo, ¿no? Qué porque si no, si era conexión telefónica, uno pagaba más que el otro. Uh-huh. Por tanto, se desarrolló con Telefónica tecnología propia, española, para que hubiese tarifas planas, ¿no?
Claro. Y eso le vino muy bien a muchísima gente, ¿no? Ese tener el acceso, y de esa manera, pues claro, abarata costes y sobre todo te da más velocidad y mejor servicio en todos los aspectos de las conexiones a Internet.
Efectivamente, así es, uh-huh, así es.
Rector, a partir de que el coronavirus se extendiera por todo el mundo, yo creo que el sistema educativo ha sido de los más afectados. Ha tenido como que reinventarse. Desde su opinión, rector, ¿qué se está haciendo bien y en qué habría que mejorar en este sector que estamos comentando aquí en Poniendo las Calles?
Bueno, yo creo que esto ha sido una emergencia y, uh-huh, y las emergencias tienen un principio y tienen que tener un final, porque si no ya no son emergencias, ¿no? Y de momento, en esta fase, todavía estamos en fase de emergencia, las universidades, ya no hablo de la educación no superior, hablo de lo que conozco, que son las universidades. Uh-huh. Las universidades han hecho un esfuerzo ímprobo y yo creo que espectacular, y hay que reconocerlo, que se han puesto las pilas y han intentado, pues, poder ofrecer formación a sus estudiantes. Imagínate si hubiésemos tenido la pandemia sin tecnología, ¿no?
Claro.
Los estudiantes hubiesen perdido totalmente estos meses, año de formación, ¿no? Por tanto, las universidades han puesto a disposición la tecnología que tienen, y los profesores, con su artesanía particular, porque cada profesor ha tenido, pues, que reinventarse y dictar sus clases, hacer sus vídeos, conectar con sus estudiantes. Por tanto, esto hay que reconocer, es un esfuerzo, es una emergencia, y ha habido una respuesta a esta emergencia, y esto hay que valorarlo y hay que aplaudirlo. Otra cosa es si realmente esto podemos llamar que es e-learning y formación online. No. Entonces, habría que decir que no. Que claro, si las universidades presenciales van a apostar por el online, tendrán que hacer un esfuerzo, como el que hicimos nosotros en su momento, uh-huh, para que haya todo un sistema organizado desde la universidad, no dependiente de cada profesor, sino con no solo la tecnología, sino el soporte a los profesores, claro, para que esta formación online tenga lugar de forma fluida. Y esto requiere de medios y requiere de una organización interna, y como te decía antes, que es la diferencia de la UOC. La diferencia de la UOC no es que los profesores conozcan e-learning, que sí, que es una condición necesaria, que sepan de e-learning y cómo pedagógicamente hay que tratar la educación a distancia, sino que además haya los equipos de soporte, el personal de administración y servicios, digamos, que también conozca de tecnología y que pueda prestar el soporte para trabajar codo con codo con los académicos para proporcionar el material, la formación, el acompañamiento de los estudiantes online. Y, por tanto, si esto se quiere hacer, pues es posible hacerlo, pero requerirá de un trabajo y de una organización por parte de las universidades, ¿no?
Genial. Rector, hay una pregunta que me llega de una oyente que se llama Margarita, Margarita del Campo, nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Dice, Pulpo, ¿le podéis preguntar al rector qué ventajas tiene una universidad de línea en comparación a las convencionales?
Bueno, a ver, depende. Yo aquí habría que matizar bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. Una, a ver, muchos estudiantes nuestros, ¿por qué estudian con nosotros? Pues una razón que van a contestar es porque les permite compatibilizar su vida familiar y laboral con el estudio.
¿Sí?
Claro, a ver, el 60% de nuestros estudiantes o más está en la franja 24-45 años. Es decir, son personas que habitualmente tienen una familia y tienen un trabajo. El 90% de nuestros estudiantes trabaja. Por tanto, son personas que se están formando a lo largo de la vida. Por tanto, las universidades online tienen la gran ventaja de permitir compatibilizar una vida laboral y familiar con el estudio. Por tanto, esto es la gran ventaja.
Uh-huh.
Y además, pues, puede haber otras ventajas, como es el hecho de poder trabajar en cualquier sitio, sin distancias. Un poco lo que las universidades históricamente a distancia permitían, ¿eh? Por tanto,
claro.
La universidad a distancia permite pues que personas en lugares remotos o personas que en su momento no accedieron a la universidad pues puedan acceder a los estudios universitarios. Esto es lo mismo.
Uh-huh.
Claro, lo que no puede ofrecer una universidad a distancia y una universidad online tampoco es aquella formación específica que requiere de presencialidad. Es decir, la UOC no ofrece, por ejemplo, una titulación de biología, porque si lo que hay que formar al estudiante es en teñir una preparación de células para observarlas en el microscopio electrónico o en el microscopio óptico, para teñir células necesitas una pollata y un laboratorio biológico.
Claro.
Por tanto, la educación online no te va a permitir directamente online hacer este tipo de cuestiones. Online puedes hacer todo lo que se hace en un aula, se puede hacer virtualmente y online.
Uh-huh.
Por tanto, toda la formación que tiene lugar en un aula se puede hacer online. La educación que tiene lugar en un laboratorio, pues hay que hacerlo en un laboratorio, y la educación que hay que hacerla pues en una empresa o evidentemente una universidad online sí puede ofrecer formación de este tipo, si luego las prácticas o el trabajo de campo uh-huh. se hace pues en una empresa, en un laboratorio, donde sea, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablamos de valores que la universidad online permite al estudiante trabajar, pues a mí me gusta decir que nuestros estudiantes, como son gente comprometida con el estudio, pero tienen obligaciones laborales y, como decíamos antes, familiares, son gente que se sabe organizar, gente disciplinada, gente tenaz, gente que tiene un objetivo y lo persigue. Por tanto, también requiere de esta voluntad y de estas ganas pues de formarse, ¿no? Lo cual es muy importante también, ¿no?
Pues la verdad que sí. Pues el rector Josep Anton Planel, físico, catedrático y rector ni más ni menos de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido un placer estar poniendo las calles con usted. Le mando un abrazo muy fuerte y que esto pase cuanto antes mejor. Y un saludo a todos los alumnos de la Universidad Oberta de Cataluña.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, Pulpo. Gracias.
Gracias, Josep. Gracias, rector. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.